asesinato, el asesinato de la comerciante Ramona Gauto, que tenía 37 años, si no me equivoco, de nacionalidad paraguaya la comerciante. Mañana, en teoría, debería comenzar el juicio para la única persona que está, por lo menos hasta ahora, imputada en este hecho, que es el ex marido de esta mujer, Jorge Alberto de Jesús, un hombre de 42 años. Este juicio tendría que realizarse en el Tribunal Penal 2 de Posadas, y nosotros ahora estamos en comunicación con Carlos Contristano, que es uno de los abogados defensores de Alberto de Jesús. Contristano, buenos días, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien. ¿Comienza efectivamente mañana el juicio?
Sí, por lo menos hasta ahora no tenemos ninguna notificación de suspensión. Está todo preparado como para que mañana se inicie el debate oral.
¿Efectivamente es él el único imputado, Contristano?
Sí, hasta ahora es el único imputado formalmente. Veremos qué pasa en el juicio.
Bueno, pero la estrategia de ustedes de defensa, si bien, bueno, no le pido que me la revele, pero ¿estará orientada que fue otra persona, digamos, a defenderlo en ese sentido, no?
Si uno se ciñe a lo que dice el fiscal de instrucción, cuando hace la requisitoria elevación a juicio, él dice que pudieron haber sido dos o más personas.
¿Cómo
así
fue?
Sí. Es obvio que hay algo de eso en esta historia, ¿no?
Recuérdeme cómo fue asesinada Ramona Gauto, Contristano.
Bueno, de acuerdo a la autopsia, Ramona Gauto tuvo varias heridas cortantes. Todas ellas fueron vitales. Después tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza, en la cara, contra la pared, y bueno, fue bastante maltratada, por lo que nosotros presumimos, y también la justicia lo presume, porque así lo han demostrado los peritos policiales que actuaron en la causa, de que hubo una verdadera batalla campal ahí en la escena del hecho.
¿Se pudo demostrar si hubo robo en esa oportunidad o no, Contristano?
Y no se pudo demostrar, a pesar de que el esposo de quien en vida fuera Ramona dijo que faltaba una cartera, que era la cartera con la que ella siempre se movía. Es decir, de un vistazo en el interior de la casa, él se dio cuenta, ya con la policía en el lugar, de que faltaba la cartera grande esa, que era de Ramona, que llevaba a todos lados, y ahí llevaba la recaudación y la plata para hacer las compras de los suministros, digamos, la materia prima para la semana entrante poder tener los elementos para que funcionen las panaderías.
¿Quiénes encontraron, a ver, los que denunciaron el hallazgo del cadáver fueron justamente este hombre que está imputado, de Jesús, y el hijo de ambos,
los dos,
¿no?
Los dos hijos.
Los dos.
Claro, porque el mayor, que es hijo de Jesús nada más, tenía que buscar a Ramona a las 4:30 más o menos de la tarde para hacer las compras.
Sí.
Como Ramona no bajaba, dio varias vueltas. En ese interín le llama al padre, que estaba durmiendo la siesta. Como el padre tenía el teléfono cargando, se da cuenta de la llamada a priori, y cuando decide trasladarse hasta el lugar, porque Ramón no aparecía por ningún lado, espera que uno de los hijos traiga la llave, abre la reja que tiene abajo el edificio,
sí.
Y cuando llegan al lugar, que es en el tercer piso, encuentran ya la ventana abierta, un palo atravesado y la puerta semiabierta. Bueno, ahí adentro se encuentran con el macabro hallazgo de Ramona sin vida y muy golpeada.
Es decir, lo que ellos declararon es que entraron juntos al lugar.
Los tres, el papá y los dos chicos.
No es que entró solo de Jesús y...
No, entraron los tres juntos y los chicos, el papá, a la orden del chico, a la orden del papá, los chicos salen corriendo a buscar a la policía. Como no había ninguno abajo, se dirigen a la Casa de Gobierno, y los primeros que llegan son los policías de Casa de Gobierno.
¿Cómo era la relación de la mujer, de Gauto y de Jesús en ese momento? Creo que ya estaban separados, ¿no?
Estaban separados, pero tenían una muy buena relación. Además, esa noche, esa tarde anterior habían ido a la X Pasajuañú y ella le había comprado dos pares de zapatillas nuevas. Es decir, se llevaban bastante bien. Después de un periodo en el que eran bastante tormentosa la relación, se llevaban muy bien, ya hacía más de un año.
Te compartían negocios ellos, ¿no es cierto?
Sí, tenían, cada uno tenía un negocio y bueno, y eran gente emprendedora y de trabajo, estaban levantando como le pasa a cualquier comerciante que se inicia desde abajo y que en épocas como las que estamos atravesando cuesta mucho salir adelante.
Jorge Alberto de Jesús fue detenido con qué prueba, si no recuerdo mal, con Tristano, usted me refrescará la memoria, habían encontrado, puede ser, la huella de una de la plantilla de una zapatilla, puede ser, y que coincidiría con la de Jesús, por eso lo detuvieron a él.
Sí, hay una huella de una zapatilla que es la huella de él cuando entra al departamento. Uh-huh. Y la ve a Ramona tirada en el suelo ya sin vida.
Sí.
Que pisa una mesita, un pedazo de una mesita de plástico que había en el suelo. Uh-huh. Y bueno, se le secuestra la zapatilla ahí en el momento. Uh-huh. Se hacen todos los peritajes de rigor, no se encuentra ningún resto genético, porque a su vez hay que recordar, y nobleza obliga, que Ramona también tenía en el rostro una marca de una zapatilla.
Sí.
Cuyas coincidencias morfológicas, quiere decir que son parecidas, coincidía con la plantilla, la zapatilla que tenía de Jesús en ese momento puesta. Pero no, esa zapatilla no se la hicieron exclusivamente para Jorge de Jesús en todo el país. Esa zapatilla se vende en todas las casas comerciales y hay cientos de miles de zapatillas con esa plantilla dando vueltas por la ciudad, sin contar las de Encarnación, ¿no?
Pero esa fue quizás, ¿no? La de la marca en,
claro,
el rostro.
Claro, ese fue la desencadenante para que digan, oh, miren acá. Y ahí empezaron. Y ahí estuvo 2 años preso. Por eso nuestro mayor deseo es que Dios ilumine a los jueces que tienen que juzgar esta causa y que no ocurra lo que ocurrió ahora en Estados Unidos, que ayer estuve viendo la noticia, un hombre estuvo 30 años preso porque le habían imputado 2 homicidios que nunca había cometido.
Hubo denuncias, digo, para tener en cuenta los antecedentes. Usted decía que después de un periodo un poco tormentoso del final de la relación sentimental entre Gauto y de Jesús, vino un periodo de paz antes de que ella fuera asesinada. En ese periodo tormentoso, ¿hubo denuncias de maltrato físico de parte de la mujer hacia el hombre imputado?
Sí, hubo, pero eso no tiene nada que ver. Ese sí que no tiene nada que ver porque pasó 2 años antes. Es decir, si vamos a juzgar a las personas por lo que fueron antes, nosotros tenemos que juzgar el hecho. ¿Fue de Jesús o no fue de Jesús?
No, por supuesto, yo tampoco tengo ni la posibilidad de jugar, pero eso es algo que evidentemente, imagino yo, la Fiscalía tendrá en cuenta en este juicio, ¿o no?
No, eso en última instancia se debería tener en cuenta en caso de ser condenado para una especie de grabación de la pena, pero no tiene nada que ver lo que pasó hace 2 años con lo que pasó ese 29 de mayo, ¿no?
El crimen... No,
absolutamente, acuérdese que yo también fui juez,
sí.
Juzgué a muchas personas, pero hay que separar la paja del trigo.
La imputación es de homicidio calificado, ¿no?
Claro, homicidio calificado por el vínculo y alevosía. El juez que estaba anteriormente, el doctor Faría, le había puesto hasta codicia, es decir, que mató por dinero, digamos. Ninguno de los dos tenían plata, ¿no?
Pero compartían negocios, eso sí.
Compartían negocios, sí, pero cada uno tenía su negocio, digamos.
Está bien. La pena máxima de este crimen, en el caso de que sea encontrado culpable, perpetua, ¿no?
Sí, sí.
¿Y perpetuo de cuánto estamos hablando? Porque la verdad que nunca sabemos, no, por lo menos nosotros los que no estamos en la justicia, nunca sabemos cuántos años son la perpetua.
Y bueno, son 25 años, pero de acuerdo a la calificante, puede ser, si tiene alguna otra calificante, como es el caso de Alevosía, puede llegar hasta 30, pero yo calculo que en este caso puede ser 25.
De cualquiera de las cuestiones que pueda resultar que no sea la absolución, ya igualmente él cumplió 2 años, ¿no?
Sí, ya tiene cumplido 2 años, por supuesto que eso cuando se hace el cómputo de pena, llegado al caso, se le descuenta, ¿no?
Le quiero preguntar con Tristano algo que también en aquel momento se habló bastante. El chico, o los chicos, mejor dicho, los hijos de esta pareja, eran adolescentes, ¿no?, al momento del hecho.
¿Eran qué?
Adolescentes, ¿eran menores de edad?
Sí, el más grande 15 y el otro tenía 10.
¿Y ellos van a declarar también como testigos?
Y está citado uno de ellos, el más grande.
¿Lo va a hacer? ¿Va a declarar?
Es un testigo. Está citado a declarar. Citado a declarar en una carga pública.
Es un testigo de ustedes, de la defensa, digamos.
No, eso lo pidió la fiscalía. Es decir, el tribunal, todos pedimos. Porque el tribunal, cuando uno presenta las pruebas de que se va a valer en el juicio, puede hacer un análisis y decir, bueno, esta la desecho porque no tiene trascendencia, esta porque es superabundante, esta porque no corresponde. Y el tribunal admitió todas las pruebas, las de la fiscalía, las nuestras y las que el propio tribunal tiene facultades para pedirlo.
Está bien. Bueno, una última pregunta le hago con Tristano también para que nos iluminen estas cuestiones judiciales que a veces suelen ser bastante engorrosas para quienes no estamos allí. Cuando ocurre un hecho delictivo, no hablemos de este caso, saquemos este caso de la discusión. Supongamos la muerte de una mujer a manos de un hombre y eso ha sido presenciado por su hijo o hija. ¿Hay alguna restricción para que el menor declare en contra del padre, acusando al padre, por ejemplo, o no?
No, el código prohíbe declarar en contra del padre.
¿Del padre o de la madre, digamos?
Sí, el padre o la madre o del hermano. Pero a veces pueden declarar y, digamos, el juez se puede hacer una idea sin tener en cuenta lo que declararon para una reflexión nada más, pero no sirve a la hora de sopesar como prueba, más allá de que el juez tenga un criterio y en su subconsciente lo analice de alguna manera, ¿no?
Y si lo trasladamos de vuelta a este caso, entonces, si el muchacho quisiera, no digo que es así, pero si quisiera declarar en contra de su padre, no lo podría hacer, estaría prohibido.
No, por supuesto. No es que que está... Sí, en realidad no puede declarar contra el padre.
Bueno.
Puede declarar a favor, pero no en contra.
Nunca en contra.
Por eso que el tribunal tiene que tener la suficiente sapiencia como para analizar correctamente los dichos del menor. Pero convengamos que acá el menor no estuvo en el lugar del hecho.
Cuando
a
ocurrió,
la hora del hecho, digamos.
A la hora que ocurrió el hecho, digamos. Eso es lo
claro,
que
así decir. Que, no, ¿qué va a declarar? Va a declarar lo que pasó, lo que las vueltas que le estuvo dando, las veces que le llamó, el tiempo que Ramola no bajaba, el tiempo que él se fue a lavar una camioneta con en la otra panadería porque tenían que ir a comprar la mercadería. Es decir, eso está en el expediente y después lo van a poder ver tranquilamente.
Y de acuerdo a la autopsia del momento en que fue encontrada, ¿cuántas horas antes o cuántos minutos antes habría sido asesinada Ramona?
En este caso es bastante complicado porque los médicos no contaban con el termómetro adecuado para tomar la temperatura, pero de acuerdo a lo que vieron, por la rigidez cadavérica o no, la hipostasia que tenía el cuerpo, y ellos hablan entre las 4:30, 4 a 5:00, 6:00 de la tarde más o menos.
3 horas más o menos.
Sí, más o menos. No nos pueden dar con certeza por falta de, por lo menos en esa época, de elementos adecuados como para a determinar. Es más, cuando llega el primer médico policial, ya el cuerpo ya había sido movido. Esto es más o menos como el caso Nisman.
Exactamente. ¿Quién lo movieron? ¿Los médicos?
No sé, yo, la policía que llegó ahí, ah, no sé.
Está bien.
¿Quién lo movió? No, los médicos no. Es decir, el médico que llega, que es el médico policial, cuando llega ya en su informe dice el cuerpo ya había sido movido.
Mm. Y de Jesús, ¿tiene cómo demostrar, tiene testimonios de personas que digan que aquel 29 de mayo de 2010, en horas de la siesta, donde supuestamente habría ocurrido el crimen de Ramona Gauto, él estaba en otro lugar?
Y si yo te pregunto a vos, ¿qué hiciste el 14 de mayo de hace 4 o 5 años, a las 4 de la tarde, qué me decís vos?
Yo no estoy acusado de ningún crimen.
Suponete que vos estuviste durmiendo a la siesta.
Está bien, pero si yo hubiera
¿quién
estado...
¿Quién más puede certificar que cualquier un día cualquiera que alguien duerme en la siesta tiene que llamar a los vecinos, a los testigos
por
para
supuesto,
decirle, flaco, fíjate, hoy estoy durmiendo la siesta
Entiendo. O sea, no hay una persona que pueda certificar porque él estaba descansando en ese momento en su casa, vivía solo el hombre, digamos.
Y están, hay algunos testigos, ustedes lo van a escuchar ahora a través del proceso.
Y bueno, eso le preguntaba.
Yo no me puedo anticipar al proceso.
No, está bien.
Es decir, no puedo decir lo que van a decir los testigos porque por ahí cambian su testimonio, no sé,
bueno,
seguro que no.
Mañana a las 8 de la mañana más o menos arranca esto, 8 y media creo.
Sí, mañana yo creo que va a ser el día más interesante porque hablan todos los que son los peritos, digamos.
Sí.
Así que...
¿Y cuánto va a durar, calcula usted, este juicio?
Y bueno, por lo que está acá, hasta el 16 de abril, hasta el 14 hay testimoniales, hasta el 15.
Sí.
Y el 16 de abril seguramente si quedó alguna colgada por ahí, y después seguramente pasarán, porque el 17 yo tengo marcado como día de debate, a lo mejor es para preparar los alegatos, ¿no? Ustedes saben que los juicios por ahí se alargan o se acortan, porque por ahí puede pasar de que algunos testigos no estén, que
claro,
se viaje, que entonces se acortan los plazos, ¿no?
Pero sería en este mes de abril que tenga resolución.
Yo sí, calculo que en abril, antes del 22-23, vamos a tener ya sentencia.
Bueno, le agradezco su tiempo con Tristano y el habernos sacado un montón de dudas que teníamos. Muchas gracias.
Sí, que sigan bien.
Hasta luego.
Chau.
Carlos Contristano es el abogado defensor de Jorge Alberto de Jesús, de 42 años.